esta comisión de estudio sobre el escenario de la Unión Europea para el 2021-27. Comenzamos con sustituciones, si hay alguna. Ciudadanos no, Nueva Coalición Canaria, Socorro. De acuerdo. En el Grupo Socialista, nadie. En el Partido Popular, nadie. Muy bien, pues comenzamos dándole la bienvenida a don Santiago Cesé Alonso y agradeciéndole que haya aceptado la invitación que se le ha hecho para estar en esta comisión. El objeto de esta comisión, como usted sabrá, es conocer la realidad desde distintos ámbitos de la sociedad canaria para aportar a esa gestión de esos fondos europeos que afrontamos en estos próximos años y, además, en una situación de crisis como la que hemos sufrido, estamos sufriendo, pues se hace necesario acertar en las decisiones y nuestro propósito es hacer una buena propuesta, un buen dictamen que pueda servir, que sea útil también al Gobierno. Don Santiago Cesé es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en la actualidad y, bueno, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Autónoma de Madrid. Ha ocupado innumerables cargos como presidente y administrador de Razzia, Benetton, presidente y administrador de SATSE, del Grupo Hotel Príncipe Paz, presidente de Explotaciones Turísticas La Paz, presidente y administrador de PICSA. Ha sido miembro y comité del Pleno y Comité Ejecutivo de Cámaras de España, miembro de la Junta Directiva del Comité Ejecutivo de la COE de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, miembro del Consejo Canario de Turismo, del Consejo Asesor Regional de Canarias, del BBVA, vicepresidente del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y, como digo, ha ocupado innumerables cargos como consejero tanto en el Cabildo Insular de Tenerife como en el propio Gobierno de Canarias. Nosotros le agradecemos, como decía antes, su presencia y, sin más, tiene la palabra por un tiempo de 25 minutos. Cuando quiera.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, es un honor para mí comparecer ante esta comisión del Parlamento de Canarias. Permítame que mis primeras palabras sean de recuerdo y homenaje para todas las víctimas del COVID y de sus familias, y del reconocimiento a los empresarios y trabajadores que han contribuido a mantener la máxima actividad posible, garantizando los servicios esenciales en unas circunstancias tan adversas como las que hemos vivido. Una situación de la que también hemos extraído consecuencias positivas, porque de la vulnerabilidad y el sufrimiento de la sociedad ha nacido un afán de solidaridad y de colaboración. Estructuraré mi intervención en tres partes. Comenzaré por explicar mi visión de la situación actual. En segundo lugar, me referiré a las prioridades de actuación en el marco de los fondos europeos de recuperación y, para concluir, expondré las acciones que estamos llevando a cabo desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife como ejemplo de las que veníamos haciendo las Cámaras Canarias y el conjunto del sistema cameral español. Cuando arrancaba esta trágica pandemia del COVID-19, apenas podíamos entrever las gravísimas consecuencias humanas, económicas y sociales que iba a tener. Las sucesivas oleadas de contagio han puesto a prueba de manera constante a nuestro sistema sanitario, al cual aplaudo por su excelencia en la respuesta que ha tenido a lo largo de todos estos meses. Las consecuencias económicas y sociales que han adquirido tintes dramáticos. La economía canaria se ha hundido un 20% en el 2020, una cifra inédita para el PIB del archipiélago y bastante más profunda que la caída del PIB nacional, que fue del 11,1%. Todos los sectores, salvo el primario, experimentaron retrocesos, siendo el sector servicios el que mayor bajada contabilizó, con una merma anual en el cuarto trimestre del 23,8%, seguido de la construcción con un menos 12,6% y de la industria con un menos 7,6%. Tras un desastroso año, aún en el primer trimestre del 2021, la economía de las islas continuaba retrocediendo a una tasa del 14,1%, frente al 4,3% que registraba el conjunto de España. Por otra parte, el número de empresas inscritas a la Seguridad Social, con algún trabajador a su cargo, se ha visto reducido en casi 5.000 desde finales del 2019, una cifra a la que hay que añadir los miles de empresarios individuales que ya no ejercen su actividad o todos aquellos autónomos acogidos a una prestación por cese de actividad. Desde un punto de vista laboral, la tasa de paro crecía al 6,6 puntos en un año y se situaba al cierre del primer trimestre del 2021 en el 25,2% de la población activa, cifra en la que no se contemplaban aquellos trabajadores acogidos a los ERTE y que, a pesar de ello, supera en 5 puntos la tasa de paro nacional. Unos datos que ponen de manifiesto la virulencia que está teniendo la crisis en el archipiélago, que junto con Baleares son de las comunidades autónomas más afectadas en todo el territorio nacional por el peso que tiene el turismo en sus economías. Las expectativas para el año 2021 van de menos a más. Tras un duro primer trimestre, se producirá en el segundo, que acaba de finalizar, una mejora, sobre todo estadística, al comparecerse con el segundo trimestre del 2020, el de mayores restricciones desde que se declarase la pandemia. Será a partir de ahora, durante el tercer trimestre, cuando comenzaremos a percibir poco a poco un avance real de la economía, alentado por la progresiva llegada de turistas, que tampoco está exenta de la incertidumbre derivada de la evolución de la pandemia en nuestra región y del levantamiento o no de las restricciones en diferentes países emisores de turistas. Por eso, no será hasta el cuarto trimestre cuando podamos hablar de un cierto vigor económico, una vez que se haya conseguido la inmunidad de grupo en España y en los principales países emisores de turistas de las islas, y también porque será cuando se comience a notar la actividad de los fondos de reconstrucción del Next Generation con proyectos tangibles y con la dotación económica necesaria para arrancar su ejecución. Una tendencia favorable que continuará sujeta a la gran incertidumbre existente sobre las nuevas cepas del virus y sobre la cual será la efectiva de las vacunas actuales frente a estas. Partiendo de este escenario, las previsiones que hemos hecho desde el Servicio de Estudios de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife apuntan a un crecimiento de la economía canaria en el 2021 que se moverá en una horquilla entre el 2% y el 5% del PIB, un crecimiento que estará por debajo o cerca del crecimiento medio nacional, teniendo que esperar al año que viene para apreciar un verdadero impulso de la economía que, por otra parte, no retornará a los niveles previstos a la crisis sanitaria hasta finales del 2022 o comienzos del 2023. Teniendo en cuenta lo anterior, a lo largo de este año deberemos continuar aplicando medidas de supervivencia, como las ayudas directas a las pymes que está acometiendo el Ejecutivo canario con fondos propios y del Estado en colaboración con las Cámaras de Comercio canarias, con el objetivo de dar solvencia y evitar el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. Además, otras administraciones de ámbito insular o municipal deberían continuar contribuyendo, en la medida de sus posibilidades, con más paquetes de ayudas complementarias de aplicación directa, entre las que cabría destacar bonificaciones del pago del IBI en las tasas de basura o en el mantenimiento de empleo, entre otras. También será necesario que el Estado prorrogue en Canarias los ERTE hasta final de año, flexibilizándolos para que se pueda ir adecuando de forma progresiva a la recuperación de ingresos de las empresas. Del mismo modo, en el ámbito fiscal sería oportuno adoptar bonificaciones transitorias que ayuden a reducir costes desde el lado de la oferta y a estimular el consumo desde el lado de la demanda. Otras medidas estratégicas orientadas a impulsar la recuperación y que se deberían de estar analizando ya serían la aplicación transitoria de bonificaciones en las tasas aeroportuarias, la reducción de impuestos Por ejemplo, reduciendo la imposición al consumo eléctrico que se ha disparado y que tanto castiga a las empresas y familias, o medidas que incentiven el empleo para acelerar las contrataciones, prestando especial atención a colectivos más vulnerables como son los mayores de 45 años o los jóvenes. Pero para reactivar la economía, además de alcanzar la inmunidad de grupo durante los meses de verano y eliminar las restricciones actuales a los contactos sociales, es indispensable recuperar la movilidad a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional. Es un factor clave de recuperación estratégico para los sectores del turismo y va asociado a los ritmos de vacunación de los países. Por ello, es importante el reconocimiento y el uso del certificado digital en el conjunto de países miembros de la Unión Europea, pero también es importante avanzar en el marco de acuerdos bilaterales con países extracomunitarios, como por ejemplo el Reino Unido, que permite acelerar una movilidad, que permitirá acelerar una movilidad internacional que, como ya he apuntado, es determinante en la recuperación. Lo que es evidente es que, con el paso de esta pandemia, Canarias, al igual que el resto de las economías, está sufriendo una transformación silenciosa que dejará una huella estructural en el tejido productivo y en el empleo de las islas, pero que a la vez puede ser una oportunidad que tendremos que alimentar y para la que deberemos prepararnos. Por eso, además de aprovechar la oportunidad que supone los fondos europeos, también deberemos continuar defendiendo en Europa nuestra condición de región ultraperiférica y en España nuestro régimen económico y fiscal como parte de nuestro fuero histórico, con el que compensar nuestra lejanía e insularidad para ponernos en igualdad de condiciones que el resto de las regiones del continente. Señoras y señores diputados, centrándonos en los fondos Next Generation, nuestra prioridad ha de ser aplicarlos de manera más eficiente posible para lograr un nuevo modelo de desarrollo económico más sólido, sostenible e inclusivo, con la empresa como eje vertebrador de las medidas económicas, ya que es el motor de la economía, creador de riqueza y empleo. No habrá reconstrucción ni transformación del modelo económico sin poner el foco en la empresa. El mecanismo de recuperación europeo Next Generation facilita a España y a Canarias una oportunidad única, no solo para lograr una recuperación sólida, sino para llevar a cabo una profunda transformación económica y social que nos permita dar un nuevo salto de modernidad en beneficio de toda la sociedad. Como sabemos, a España le corresponden 140.000 millones de euros, equivalente al 12,6% del PIB, un 47% en transferencias directas y el resto en préstamos que se articularán a través del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De estos fondos se esperan que Canarias reciba 2.430 millones, de los que 630 estarán destinados a fondos REAC para ejecutar en el periodo 2020-2023. Y 1.800 millones para el Fondo de Reconstrucción y Resiliencia, cuyo plazo de ejecución va desde el año 2020 al 2026, unas cantidades a las que hay que sumar los fondos no ejecutados hasta la actualidad de los 2.400 millones, marco financiero plurianual 2014-2020, periodo N+3 hasta el 2023, y otros 2.400 más que se espera recibir dentro del marco financiero plurianual 2021-2027. El shock que hemos recibido y el que aún estamos inmersos ha sido de tal magnitud que estamos obligados a reinventarnos. No será una tarea fácil. Tenemos ante nosotros una labor ingente y la absorción de un volumen tan abultado de fondos requerirá de la colaboración público-privada y la involucración de grandes empresas para actuar como tractoras y proyectos transformadores, pero sin olvidar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que conforman el 95% del tejido productivo de las islas. Atendiendo al plan de reconstrucción y resiliencia, debemos de priorizar las actuaciones establecidas como líneas estratégicas de las autoridades europeas y nacionales, y donde las cámaras de comercio pueden y deben desempeñar un papel fundamental, como son la transformación digital, la formación, la sostenibilidad, la igualdad y la cohesión social y territorial, a las que a mí me gustaría añadir la internacionalización, por ser una pieza clave para salir reforzados de esta crisis. Un orden de prioridades a la hora de seleccionar los mejores proyectos, en la que deberemos tener en cuenta cuáles son las actuaciones que tendrán una mayor proyección en el medio y largo plazo, cuáles serán las que tendrán un mayor impacto entre nuestras pymes y cuáles serán las más sostenibles. Todo ello sin perder de vista el equilibrio territorial de la inversión, para intentar que esta oportunidad suponga un avance para todas las islas, cada una con sus singularidades y especificidades. No debemos olvidar en todo este proceso que los fondos europeos han de ser un instrumento de cohesión territorial que permita un desarrollo armónico de todo el archipiélago y que evite que se acentúen las diferencias de crecimiento entre las islas. Por último, y no por ello lo menos importante, me gustaría trasladarle la preocupación que tenemos desde el sector empresarial, no solo porque se elijan los proyectos con mayor capacidad de transformar la economía, sino por la incredulidad que tenemos sobre la capacidad de ejecutar esos proyectos en el tiempo estimado. Un reto, el de la ejecución en tiempo y forma, que tendrá que venir precedido de una reforma y una modernización de la administración pública, que deberá de ser más ágil y eficiente en todos sus ámbitos territoriales y competenciales, ya que sin esta premisa poca capacidad tendremos de aprovechar esta oportunidad. En la tercera parte de mi exposición, permítame explicarles el papel que venimos jugando las cámaras de comercio durante estos años y el papel que podemos seguir jugando en una etapa clave para la economía de las islas como la que estamos viviendo. Me gustaría, señorías, hacer un breve balance de nuestra aportación y de los ejes de trabajo futuro que vamos a impulsar de la mano de Cámara de España y de la que nos ofrezcan las diferentes administraciones públicas. Un trabajo que se basa en la experiencia de Cámara de España como organismo intermedio de gestión de fondos públicos y en la naturaleza pública de las cámaras de comercio, que, como bien saben, trabajamos por el interés general, siendo un agente clave para colaborar con la Administración en la gestión de los nuevos proyectos europeos. Señorías, para alcanzar las ambiciosas metas que nos proponemos, son necesarias palancas aceleradoras del cambio, y la digitalización, desde luego, es una de ellas. La pandemia, como saben, ha precipitado esta transformación digital, haciéndola necesaria para la supervivencia de muchas empresas. La sostenibilidad, basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la transición ecológica, ha de ser el segundo gran vector de las políticas de recuperación y reconstrucción para conseguir un modelo de crecimiento económico sólido, capaz de preservar a la vez el planeta. El tercer gran eje transformador es la formación, ya que para afrontar los grandes desafíos mencionados anteriormente se necesita contar con un capital humano apto y capacitado para ello. El talento, como saben, es el auténtico motor de desarrollo de una región. En pocos años, el 90% de las ofertas de empleo en Europa requerirán algún tipo de competencia digital. Esta estimación del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional contrasta con la situación en España, donde la mitad de la población carece de competencias digitales básicas, según el Índice de la Economía y la Sociedad Digital elaborado por la Comisión Europea. Es urgente, por tanto, adoptar la oferta educativa a las necesidades del mercado laboral y es preciso hacerlo de manera ágil y con la flexibilidad suficiente para responder a los profundos cambios que la digitalización está introduciendo en nuestra sociedad. La formación profesional dual es, sin duda, una vía óptima para conectar el mundo educativo con las necesidades reales del mercado laboral. Y, por supuesto, el emprendimiento. Constituye igualmente una oportunidad para participar de manera activa en este proceso de transformación del modelo económico. El último eje de actuación que me gustaría destacar es la internacionalización. Aunque no aparece citada expresamente en el Plan Nacional de Recuperación, es, en mi opinión, una palanca de crecimiento y transformación que debe situarse al mismo nivel de la transición digital y la transición ecológica. La salida al exterior a las empresas españolas supuso el superar la crisis del 2008 y volverá a hacerlo ahora. Y nuestro tejido productivo es cada vez más consciente de ello. Adentrándonos en la tercera y última parte de mi intervención, me gustaría centrarme en el papel que venimos jugando las cámaras de comercio, en ocasiones unas grandes desconocidas. Y para ello quisiera citar algunas de las actuaciones que llevamos a cabo desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife a modo de ejemplo de la importante labor que realizamos como defensoras y representantes del interés general de las empresas en particular y de la economía y del empleo en general. Desde el inicio de la crisis del COVID-19, las cámaras de comercio no hemos dejado de prestar ninguno de nuestros servicios, adaptando los mismos a las nuevas circunstancias y requerimientos y poniendo de manifiesto la magnitud de la función que cumplen las cámaras en todas y cada una de las islas y la capacidad que tenemos para captar y gestionar fondos europeos, entre otras fuentes de financiación. Desde el área de formación y empleo, se organizan continuamente acciones formativas que permiten a muchos trabajadores y desempleados adquirir y mejorar sus conocimientos en áreas generales de la empresa y específicas en materia sectorial dirigida al sector marítimo, el comercio, la hostelería, etcétera, muchas de ellas en colaboración con cabildos y ayuntamientos de las islas. En materia de empleo, me gustaría destacar la ejecución del Programa Integral de Cualificación y Empleo, PICE, enmarcado en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con el que se ha fomentado que cerca de 4.000 jóvenes hayan podido realizar un itinerario formativo con el que adquirir habilidades y destrezas para insertarse en el mercado de trabajo. Pero no son los jóvenes el único colectivo en el que la Cámara se ha centrado. Recientemente hemos puesto en marcha el programa 45+, que ofrece a personas mayores de 45 años formación en competencias digitales que permiten a este colectivo reciclarse laboralmente y aumentar su competitividad. Dentro del área de desarrollo empresarial, se ha continuado prestando el apoyo a la creación y consolidación de empresas en la provincia. Concretamente, el Servicio de Creación de Empresas ha asesorado a más de 110.000 desde su arranque en el año 1996, emprendedores a los que en su gran mayoría se les ha proporcionado información sobre los trámites para emprender y sobre todo la ayuda o líneas de financiación vigentes en cada momento para arrancar y consolidar su actividad. Como servicio complementario al anterior, la ventanilla única empresarial que nuestra institución gestiona con el apoyo del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz ha facilitado la creación a través de medios telemáticos de más de 19.000 empresas desde enero del 2020, posicionándose durante los últimos años dentro de los tres PAEs públicos que más empresas ha creado a nivel nacional, de los 761 existentes en España. Resaltar que este apartado, que cada vez son más los universitarios que optan por el autoempleo como salida profesional y que algo más del 50% de estos nuevos negocios están pilotados por mujeres, un colectivo que gana cada vez más presencia en el mundo de la empresa. Asimismo, contamos con proyectos de consolidación y tutorización para empresas de reciente creación, con el objetivo de ayudar a mantener la actividad de sus primeros años de vida, además de ofrecer a todas las empresas servicios especializados de asesoramiento medioambiental. En el campo del fomento de la innovación y digitalización, seguimos prestando los servicios de la red CIDE en las islas de Tenerife y La Gomera, con el objetivo de incrementar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, potenciando sus aptitudes y actitudes innovadoras. Además, promovemos distintas aceleradoras de empresas a través de programas como Olimpo Boxes y Box Lab, siendo este último la primera aceleradora de productos tangibles en España. La penetración digital en todo tipo de empresas y formación para poder adaptarse a los cambios también forman parte de nuestros objetivos, para lo cual contamos con una de las oficinas Acerela PyME que ha puesto en marcha el Ejecutivo Nacional con programas como el de competitividad turística o el de comercio minorista, con los que pretendemos acelerar la innovación y digitalización en ambos sectores. En materia de apoyo a la internacionalización, seguimos impulsando la salida al exterior de nuestras empresas con la organización de misiones comerciales y la asistencia a ferias. Además, hemos fomentado la internacionalización a través de las redes, con programas como el de Expande Digital, y hemos apoyado a las empresas a concurrir a concursos públicos a través de licitaciones con un ratio de éxito del 50%. Uno de cada dos empresas que han presentado una oferta han sido adjudicatarias de un contrato público gracias al servicio de asesoramiento recibido a través del programa Tenerife Licita. En suma, no hemos parado de acompañar a las empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, particularmente las pymes, y en la reinvención necesaria en términos de sostenibilidad, innovación, formación e internacionalización. Adicionalmente, y en el marco de las actuaciones que se desarrollan a partir de este año, con financiación de los fondos Next Generation, estamos trabajando para participar dentro de la red cameral en proyectos que permitan mejorar la competitividad y la productividad de todas nuestras empresas. Concluyo ya, señorías, reiterando dos mensajes que considero fundamentales. La importancia crucial de acelerar el proceso de vacunación, de la que depende que la recuperación económica se consolide en la segunda parte del año, y la necesidad de profunda transformación y reinversión del tejido productivo canario, apoyándose en la digitalización y la formación, teniendo siempre presente la sostenibilidad, la internacionalización y el objetivo estratégico de cohesión territorial. Estoy convencido de que Canarias podrá superar esta crisis y de que se nos abren grandes oportunidades. Contamos con magníficos proyectos empresariales, protagonizados no solo por las grandes compañías, sino también por las pymes. Señorías, disponemos de grandes empresarios y directivos y que están dispuestos a ganar esta batalla. Quedo a su disposición para contestar a las preguntas que estimen pertinentes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, don Santiago Sese. Empezamos con los turnos de intervenciones. En primer lugar, don Ricardo Fernández de la Puente, por el Grupo Mixto, tiene la palabra por 5 minutos. Apague el micrófono, por favor.
Gracias, señora presidenta, y bienvenido a don Santiago Sese, presidente de la Cámara de Comercio, y seguramente, como dirán el resto de mis compañeros diputados, le agradecemos enormemente el que esté hoy aquí para darnos la visión que desde la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife se tiene sobre este nuevo horizonte presupuestario que se cierne sobre toda la Unión Europea, pero específicamente en el ámbito de Canarias. A mí me gustaría, si seguramente lo hará usted en la segunda parte de su intervención, una valoración un poco genérica o general de cómo se ve desde la Cámara de Comercio ese nuevo horizonte presupuestario 21-27 que estamos prácticamente inmersos. Trae algunos cambios significativos y que un poquito más adelante pues le haré especial mención a alguno de ellos. La verdad es que la intervención que usted ha tenido en su primera parte ha sido pues muy amplia, han sido muchísimos los datos, Yo me quedo sobre todo con ese momento de la economía, con carácter general, la visión que desde la Cámara de Comercio se tiene del mundo de la industria y del comercio en Canarias en general y particularmente en esta provincia. En cuanto al mundo del turismo, que usted también es un muy buen conocedor del mismo, estará conmigo que hasta que esto no comience a arrancar, pues poco vamos a poder hacer para ayudar al resto de los sectores productivos. Y hoy mismo, sin ir más lejos, nos levantamos con la mala noticia de que Francia no recomienda el viajar a España y a Portugal, dado los altos índices que tenemos en estos momentos de contagio de la COVID-19, estando ahora mismo ya en situación, según los barómetros, en situación de riesgo extremo. Por lo tanto, es algo que es muy preocupante y que hará que la economía pues no termine de arrancar. Aquellos que decían que se arrancaría en verano, pues evidentemente yo creo que ya se han dado cuenta que no va a ser así y todos seguimos pensando que será, Dios mediante, y si las vacunaciones prosperan, en el mes de octubre o noviembre. Me gustaría conocer también, usted lo ha mencionado en algún momento de su primera intervención, cuál ha sido la acogida de los fondos que el Gobierno de Canarias ha destinado para las empresas. Estamos hablando del decreto eso de los 80 millones de euros que la Cámara de Comercio pues, se ha encargado de ayudar y de colaborar en la gestión de los mismos. Yo estaba la semana pasada en Lanzarote, precisamente con su homónimo, y bueno, pues me hablaba de la muy buena acogida que habían tenido en la isla de Lanzarote, y me gustaría conocer la realidad de aquí. En cuanto a la recuperación económica, todos los informes independientes dicen que va a ser para el año 2023, tanto el informe del BBVA como, por ejemplo, la propia CEO de Tenerife, o, usted también lo ha mencionado, el informe que elabora el Departamento de Estudios de la Cámara de Comercio. Estamos por debajo del crecimiento a nivel nacional, eso es una realidad. Nuestra recuperación económica va a ser más lenta, mucho más lenta que el resto del territorio nacional. Por eso, creo y supongo que coincidirá conmigo que necesitamos medidas singulares y específicas para Canarias, que la medicina para todo el mundo igual, creo que en el caso de Canarias, no sirve. Desde su conocimiento de la realidad de la economía canaria, ¿ve realmente capacidad de transformación de nuestra economía con estos nuevos fondos europeos anunciados? ¿Cree realmente que estamos preparados? Porque el tiempo para ejecutarlos, el tiempo para acometerlos, el tiempo para implementarlos será muy corto. Ese nuevo horizonte presupuestario que le comentaba al principio de mi intervención habla sobre las prioridades en la economía azul, la economía verde y la economía naranja, valga el color también que... Pero la realidad es que ese efecto transformador hace que la sostenibilidad, el medio ambiente, la transformación digital, creemos que nuestras empresas, nuestras pequeñas empresas, las micropymes, las pymes, están preparadas para poder acometer estos enormes retos. Desde luego, las empresas muy grandes sí tienen otra concepción, pero a mí me preocupa especialmente nuestras pequeñas microempresas, nuestras pymes y sobre todo nuestros autónomos. Hay fondos para ello. La pregunta es, ¿seremos capaces de utilizarlos para transformar nuestra economía? Ha mencionado en alguna de sus partes de su intervención el tema de la internacionalización de nuestra economía. Llevamos años hablando de la internacionalización, lo mismo que de la diversificación. No terminamos de dar con la tecla. Me gustaría conocer si que desde la Cámara de Comercio, en este nuevo horizonte que tenemos, hay alguna propuesta o creen que hay alguna medida que hay que reformar. Porque entiendo que si seguimos haciendo lo mismo que hasta ahora, los resultados no son buenos, o al menos la información que yo puedo manejar y que puedo estar equivocado, no son desde el punto de vista relevante, desde el punto de vista de la economía. Y ya para terminar, porque se me acaba el tiempo, yo le haría una pregunta así como muy genérica, ¿no? Un poco de carta a los Reyes Magos, ¿no? Si, en su opinión, ¿cuál sería, si solamente pudiese nombrar un solo objetivo, un solo reto en el cual nos tuviésemos que centrar desde el punto de vista del Gobierno de Canarias, desde el punto de vista de la sociedad canaria para los próximos 5 o 6 años, en su opinión, ¿cuál cree que sería ese el que deberíamos insistir permanentemente para conseguir ese objetivo de transformar en el próximo periodo de la Unión Europea nuestra economía y nuestra realidad en Canarias? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Fernández de la Puente. Tiene la palabra don Jesús Ramos Chinea, por Agrupación Socialista Gomera.
Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, don Santiago. Agradecerle que haya aceptado nuestra invitación para estar hoy aquí y agradecerle también que nos haya dibujado un mapa de tanto de la situación actual que tenemos a nivel económico como de la ruta que tenemos que seguir pues para mejorar y salir de esta crisis actual en la que estamos. El contexto en el que nos encontramos es bastante complicado, un crecimiento del desempleo de 6,6 puntos en un año, como usted muy bien dijo, el cese de actividad de muchas empresas, un agujero en nuestro PIB de 11.000 millones de euros, y también pues nuestro principal motor económico paralizado con unos índices de actividad muy, muy bajos. Las medidas, yo me voy a centrar en las europeas, obviamente desde el Gobierno de Canarias y desde el Estado también se han tomado medidas, como son los ERTEs, que creo que también sería un acierto que se ampliasen hasta final de año, también pues los incentivos por el cese de actividad o también otras medidas como pueden ser pues la exención de esas tasas o la minoración de las tasas aeroportuarias, creo que serían también buenas medidas, pero me centraré en las medidas que vienen desde Europa, que son esos fondos Next Generation, y sobre todo en los de mecanismo de recuperación y resiliencia, que son los que tienen que transformar nuestra economía junto a esos fondos del periodo plurianual 2021-2027, y ahí juegan un papel esencial tanto la sostenibilidad como la digitalización, que tienen que ser pues uno de los ejes que transformen nuestra economía, y ahí creo que es fundamental que adaptemos también nuestra oferta formativa, que luego hará pues el acceso a empleos, a estas nuevas puertas que se nos abre. Y creo que, como usted muy bien dijo, la formación profesional dual es un excelente elemento, sobre todo por esa capacidad que tiene de conectar pues al individuo con la empresa y, por lo tanto, con ese acceso al trabajo. Creo que es necesario la eficiencia y la eficacia en la gestión de estos fondos, va a ser fundamental. Y me pareció también interesante el tema de la internacionalización. Pues nuestro grupo siempre ha sido un poco, desde hace mucho tiempo, muy crítico con el tema de que esa estrategia de internacionalización que tenía anteriormente el Gobierno canario no tenía en cuenta las islas no capitalinas. Entonces, a mí me gustaría preguntarle que en esa estrategia de internacionalización que tenemos que hacer, ¿qué deberíamos potenciar para que realmente sea también un elemento de cohesión, que tanto aquellas empresas situadas en las islas capitalinas como en las no capitalinas tengan las mismas oportunidades de salir al exterior? También creo que es esencial el trabajo que se hace desde las cámaras de comercio. Nuestro grupo siempre pues ha defendido ese papel que tiene que jugar las cámaras de comercio, que yo creo que puede ser esa especie de nexo de unión entre lo público y lo privado. Y en este sentido pues nos alegramos que, a pesar de en los últimos años esa pues falta o esa reducción de la financiación de las cámaras de comercio, que han tenido que incluso reinventarse, pues que ahora se les tenga en cuenta para una gestión tan importante como es la gestión de estos fondos de los fondos Next Generation. Hablaba usted también de la formación y el empleo, y creo que es básico lo que está haciendo las cámaras de comercio, que es enfocarse en aquellos sectores que les es mucho más difícil acceder a un empleo, como son el empleo juvenil, es decir, nuestros jóvenes, y también a los mayores de 45 años. Usted nos comentó también que en desarrollo empresarial el autoempleo había cogido auge también en los últimos tiempos. Y me parece muy positivo y me llama la atención y me alegro por ello de que el 50% de estos nuevos negocios sean creados por mujeres. Creo que también indica pues ese papel integrador y que puede jugar también las cámaras de comercio en ese asesoramiento. La innovación y la digitalización, nosotros siempre hemos defendido que la I+D+I tiene que crear valor añadido a nuestras empresas, y creo que la apuesta de todo gobierno cada vez tiene que ser mayor en la I+D+I. El apoyo a la internacionalización, yo creo que pueden jugar un papel todavía también mucho más relevantes de las cámaras de comercio. Le pongo por un ejemplo. La cooperación, que es fundamental en algunos de los fondos de Europa, como son, por ejemplo, los programas Interreg-MAC. No sé si las cámaras de comercio, pues, de alguna manera participan en estos fondos, sobre todo, pues, para asesorar a esas empresas de cómo pueden colaborar y acceder a esos fondos, a esos proyectos, o cómo elaborar proyectos para acceder a esos fondos. Porque si no es así, yo creo que sería una buena opción también que de alguna manera el Gobierno implicara a las cámaras de comercio en este tipo de programas. Y me gustaría hacerle una última pregunta, y es que ¿qué papel debe jugar el turismo en esta transformación de la economía canaria? Obviamente vivimos del sector servicio y yo creo que va a tener que seguir siendo así porque es nuestro potencial, no podemos olvidarnos de él. Pero sí creo que tenemos que reinventarnos un poco e ir por un turismo más accesible, un turismo quizás de más calidad y un turismo que también sea elemento tractor de otras economías. Y hablaría muchísimo más, pero veo que no me queda tiempo, don Santiago. Agradecerle, pues, su intervención y si puede contarnos algo sobre estas dos preguntas que le he hecho. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. A continuación, por el Partido Popular, don Juan Manuel García Casaña.
Gracias, presidenta. Bueno, simplemente, pues, antes de empezar, me gustaría agradecerle en nombre del Grupo Parlamentario Popular su presencia hoy aquí. Entendemos que las aportaciones del sector empresarial y comercial que usted representa y crea miles de empleos, pues, debe ser fundamental para avanzar. Y que debemos tenerlas en cuenta si queremos ir en esa senda de la recuperación, de la creación de empleo y de riqueza, que son fundamentales para el presente y el futuro de Canarias, ¿no? Los datos que usted ha reflejado, pues, de cese de actividad y de caída económica, pues, reflejan lo duro que está siendo para la cabeza tractora de nuestra sociedad, que son los que realmente pagan las facturas y que permiten que el sector público, pues, pueda después dar servicios, ¿no?, a la población. Y muchas veces ese factor no lo tenemos en cuenta desde las administraciones, que nos dedicamos a poner más cargas sobre esas cabezas tractoras, cargas fiscales sobre todo, que son los que tiran y empujan de la economía, mientras que la mayor parte de la población se sube a los vagones de cola, ¿no? Nosotros entendemos la importancia del sector empresarial. Coincidimos con usted en la necesidad de reducir esas cargas fiscales, como usted ha manifestado, sobre todo porque si queremos tener empleo, si queremos tener riqueza, si queremos tener unos buenos servicios públicos, tenemos que tener mucha gente que quiera trabajar, mucha gente que quiera emprender y mucha gente que quiera generar y contratar empleo. Pero si cargamos a esa cabeza tractora y la gente, los jóvenes, los nuevos que están incorporando al mercado laboral, ven cómo los que ya están lo pasan mal porque no se tienen en cuenta y no somos sensibles desde las administraciones, pues con las necesidades que demandan para poder seguir creando empleo y para seguir invirtiendo su patrimonio y poniendo en riesgo su riqueza, pues esas personas que quieren subirse al carro de la emprendeduría, de autónomos, pues esas personas no lo van a hacer y pasa, pues, como pasa actualmente, donde, pues, todo el mundo quiere ser funcionario, donde nadie quiere asumir responsabilidades empresariales y poner en riesgo su patrimonio porque no hay una serie de facilidades, que es lo que se pide muchas veces del sector empresarial, ¿no? Usted comentaba también que, efectivamente, en esa línea el ajuste fiscal del lado de la oferta y los propios incentivos del parte de la demanda, cosas que, pues, hemos defendido y que seguimos apoyando en esa línea, ¿no? Y lo de la movilidad, que usted decía también que era fundamental recuperarla, no solo a nivel autonómico o entre comunidades, sino también a nivel internacional, pues algo que también consideramos que es muy necesario y que no sabemos realmente, pues, si eso al final lo lograremos en el periodo de tiempo adecuado, visto que a día de hoy, pues, cada comunidad autónoma, pues, está haciendo lo que puede, visto que se han quedado solas y no se ha establecido, pues, una ley de pandemia a nivel nacional que permita adoptar medidas, sino que, pues, a golpe de juzgados, pues, estamos viendo cómo se están dificultando medidas de la administración y que van impidiendo y, sobre todo, causando incertidumbre en los empresarios que tienen que comprar mercancía, preparar stock y que se ven muchas veces frenados, pues, por esta pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Yo creo que hay varias cuestiones que dentro del marco europeo y del asunto que estamos abordando están teniendo bastante repercusión desde hace tiempo y más aún desde que hemos entrado en este parón económico como consecuencia de esa caída de nuestro principal motor económico, que es el turismo, y por ende, pues, del resto de sectores que giran en torno a él, ¿no? Vemos como sectores industriales, el sector primario, con empresas y autónomos a la cabeza, pues se ven impedidos a la hora de desarrollar sus actividades. Nosotros, pues, seguimos, pues, repitiendo que hay que plantear efectivamente pues esas rebajas de impuestos, excepciones fiscales y sobre todo pues supresión de tasas y me gustaría pues simplemente hacerle algunas preguntas, ¿no? En relación a ese gran volumen de ayudas que van a llegar a nuestro país procedente de esos fondos europeos y en los que ustedes han sido partícipes a la hora de diseñar pues los proyectos que se consideran pues necesarios y básicos para impulsar y generar riqueza y empleo, ¿están ustedes conformes pues con esos retos que se han asumido y con esos proyectos que se han presentado? ¿Son ustedes pues optimistas en la relación a ese cambio de modelo que se quiere llevar a cabo y que se va a lograr por parte del gobierno de España o por parte de la comunidad autónoma, en el caso concreto de Canarias? Usted habla de la importancia de la internacionalización, pero nosotros detectamos entre multitud de empresarios aquí en Canarias las dificultades que tienen para internacionalizarse. Por ejemplo, pues hay empresas en Canarias con calidad, con solvencia técnica y económica, pero resulta que cuando ganan un concurso a nivel internacional, resulta que las empresas o las entidades del gobierno de Canarias, Aval Canarias, por ejemplo, no avala a los empresarios que se presentan a concursos fuera de España y que tienen que después aportar una fianza. Ustedes desde la Cámara pues han instado pues al gobierno de Canarias para que modifique quizás esos estatutos y que haya un apoyo a las empresas que realmente están ahora mismo pues con necesidad, que tienen ese gran impulso, que tienen esa calidad para competir en mercados internacionales, pero que no cuentan con ese apoyo, porque sí que se avala las operaciones que se hagan dentro del territorio de la comunidad autónoma o dentro de España, pero realmente en el exterior solo se avala a nivel de administración de empresa pública, pero nunca una empresa privada. Ustedes eso lo han trasladado, nosotros lo hemos trasladado aquí en el Parlamento y no hemos tenido suerte. No sé si ustedes a lo mejor quizás están trabajando en esa línea para favorecer al colectivo que ustedes representan y que se pueda realmente contar con un apoyo importante en la parte de la internacionalización. Yo no sé si ustedes, y ya acabo, señor presidente, si ustedes consideran algunas herramientas que deban de modificarse con carácter de urgencia para que esos proyectos público-privados asociados a estos fondos europeos no fracasen. O sea, es importante que haya ejecución de esos fondos, pero sobre todo que haya una buena coordinación entre el sector público y privado para pues que llegue al máximo de afectados posibles. Un poco más, no tengo más tiempo. Muchas gracias.
Gracias, señor García Casaña. Ahora, por el Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra el señor García Ramos.
Gracias, presidente. Señor presidente de la Cámara, la verdad que me ha interesado mucho su intervención, una intervención ordenada, donde usted ha dado su visión, las prioridades y las acciones que están llevando a cabo dentro de su corporación, ¿no? Desde luego, cuando además nos ha dado el diagnóstico, el Canarias está no solo en una doble crisis, ¿no?, sobre todo con respecto al territorio estatal, ¿no? Aquí hemos recibido a distintos ponentes y hemos estado hablando de que mientras que hubo cierta tranquilidad a la hora de asumir lo que fue el periodo 2014-2020 europeo, con documentos que manejábamos como el Plan de Acción Canarias, el Plan de Internacionalización y la Estrategia Inteligente, o conocida como RIS3, en estos momentos, en este alud de fondos que nos llegan en forma de los fondos Next Generation, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Estatal y el Plan Reactiva Canario, va a ser una LUP, el viceconsejero de Presidencia, don Antonio Olivera, decía que frente a todo esto, los documentos que estaban informando de cómo podíamos viabilizar estos fondos hacia lo que puede ser nuestra economía, a nuestra propia economía, se basaban en la Agenda 2030, en los objetivos de la Agenda 2030, en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que al fin y al cabo era una traducción de esa Agenda 2030 internacional a lo que puede ser nuestra realidad económica, y renovación de lo que era la Estrategia Inteligente, que ya se empieza a llamar RIS4, ¿no? A mí me gustaría saber, porque usted ha hablado aquí de ejes transformadores que están ustedes también más o menos orientando a las empresas en este sentido. Usted ha citado la digitalización, la sostenibilidad y la formación vinculada al talento y después se ha ocupado de la formación dual, que todos estamos muy esperanzadores con ella, ¿no? Y además ha puesto también una especie de eje tractor distinto, que es la internacionalización. Estoy muy de acuerdo con usted, pero sí me gustaría preguntarle, estos fondos de los que estamos hablando, tanto de la Next Generation como el Plan de Transformación y Recuperación y Resiliencia Estatal o el Plan Reactiva, creo que parten de unas políticas tractoras o de unos ejes transformadores, como usted ha dicho, quizá demasiado estrictos, ¿no? Que no sé yo hasta qué punto, y me gustaría saber su opinión al respecto, hasta qué punto son los ejes tractores o que nos convienen realmente en este momento en la economía de urgencia que tiene Canarias, ¿no? Me gustaría saber su opinión al respecto, ¿no? Y también me gustaría saber, ustedes están llevando a cabo la gestión de estos fondos que yo llamaría a todos antipandemia, ¿no? Que son fondos casi de coyunturales, coyunturales y no estructurales, ¿no? En esa intermediación que ustedes están haciendo entre los decretos, digamos, políticos y los intereses de la emprendeduría, si hay aceptación por parte de las empresas, si se ve bien lo que se ha legislado desde la parte política, o si se echan falta algunas novedades que podían darle un poco de aire, oxigenar un poco, transformar un poco nuestra economía en esa lucha que siempre hemos tenido aquí y que también ha salido muy a la discusión en estas jornadas que hemos tenido, que es la diversificación económica, ¿no? Que aquí ha habido apuestas para todos los gustos. ¿Hay satisfacción por parte de las empresas en general a la hora de ver las condiciones de estos fondos que se han destinado a combatir en principio la pandemia, pero también, como usted también ha dicho, a transformar lo que es nuestra economía? ¿Se ve esto bien desde las empresas? ¿Se echa en falta algo? ¿Qué se echa en falta? Si usted ha tenido oportunidad, bueno, seguro que ha tenido oportunidad de tener una interlocución con lo que son las aspiraciones de los emprendedores. ¿Estamos realmente ofreciendo fondos que pueden resolvernos el problema actual y el problema futuro, o realmente estamos en una situación de simple emergencia? En principio, esas son las cuestiones que a mí me gustaría que nos pudiera comentar. Lo felicito otra vez porque nos ha dado usted una visión muy 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 cristalina, ¿no?, de lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no?
Muchas gracias, señor García Ramos. Ahora turno del Grupo Socialista Canario. Tiene la palabra su portavoz, doña Ventura del Carmen.
Gracias, señor presidente. Don Santiago Cese, la verdad es que agradecerle la exposición tan pedagógica, y desde luego compartimos en su totalidad el planteamiento que ha hecho, el análisis que ha hecho, el análisis de la situación de la crisis debido a esta pandemia, la caída del Producto Interior Bruto y la recuperación, cómo va a ser, lo que vamos a tardar, que probablemente no estamos seguros tampoco, son distintas las variantes que pueden afectar a que la recuperación vaya más rápido o más lenta, porque estamos igual de acuerdo también en la vacunación como clave para poder avanzar. Porque en algunas circunstancias parece que avanzamos y se producen pequeños retrocesos o grandes retrocesos que nos vuelven a dejar un poco desconcertados. Pero teniendo claro que la vacunación ayudará a que se recupere la movilidad y la actividad económica, estos fondos de los que estamos hablando son clave. Yo creo que se producen por una coyuntura, que es la pandemia, pero no deben ser coyunturales, deben ser estructurales, deben realmente hacer una transformación social. Y en ese sentido, esa transformación silenciosa de la que usted habla debe tener un objetivo, teniendo en cuenta además que Canarias es una región ultraperiférica y mantenemos, y además desde el Grupo Socialista en todas nuestras intervenciones y nuestras iniciativas, el lugar de Canarias tiene que estar siempre claro y definido. Somos una región ultraperiférica y eso tiene un trato diferenciado y además tenemos nuestro régimen económico y fiscal que también hay que defenderlo y mantenerlo y desde luego protegerlo. Y esos fondos que de los que estamos hablando ahora, tanto los fondos Next Generation como lo que se arrastra de este primer periodo 2014-2020 como el nuevo periodo europeo, es verdad que hay que saber gestionarlo. Y ahí también sí que le pregunto o le planteo cuál es la visión que tiene. Sabemos que hay dificultades, o nosotros también entendemos que hay dificultades para la ejecución, porque la Administración debe ser ágil y todos sabemos que la Administración tiene dificultades que vienen desde siempre, no es algo nuevo. ¿Cómo podemos hacer o qué plantearía usted que podría agilizar la ejecución de los fondos europeos a todos los niveles? Sabemos que las cámaras de comercio han sido clave y ahí les felicito además por esa predisposición y por ese trabajo que están haciendo de la mano del Gobierno para llegar a todas las empresas. Yo ahí le planteo además que tengan en cuenta en la parte que a ustedes les pueda tocar todas las islas. Por eso, además, antes le preguntaba por, en este caso, por La Gomera, pero en todas las islas. Porque quizás también debemos observar que la red empresarial o el tejido empresarial no es igual en todo, no están en la misma posición de salida. Entonces, ¿cómo va a afectar la llegada de estos fondos a tanta diversidad de empresas? No solo por la actividad, sino incluso por las islas donde están, por el sector en el que trabajan. Quizás algunas parten desde muy atrás y la transformación tendría que ser pues que pudieran acceder a las mismas oportunidades. Yo además les felicito por la red CIDE, porque si hay algo en La Gomera, por ejemplo, que se conoce de la Cámara de Comercio es la red CIDE, porque sí consigue llegar a muchas empresas. No sé si eso es una herramienta que tienen prevista y que todas las islas les está dando los mismos frutos, pero desde luego yo creo que es un acierto. Una de las claves también será el trabajo con las mujeres, estoy convencida de que es así. Y en cuanto a la internacionalización, estando de acuerdo en lo que usted plantea, parto de la misma idea que estaba haciendo ahora. Quizás habrá que reforzarlo y desde luego que nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista haremos un repaso también de propuestas que puedan reforzar ese trabajo de internacionalización. Pero están todas las empresas, todas no, ¿qué volumen tenemos del sector empresarial dispuesto a internacionalizar? ¿O hará falta mejorar el trabajo interno aquí, la capacitación de esas empresas para poder salir fuera antes? La diversificación, yo ahí le preguntaría, porque nosotros desde el ámbito político hablamos de la diversificación como una apuesta clara y decidida para no depender tanto solo de un sector. Usted mismo apuntó que todos los sectores cayeron menos el sector primario. ¿Cómo ve el sector empresarial la diversificación? ¿Es posible? ¿En qué ámbitos? ¿Qué caminos debemos tomar para que esa diversificación sea posible? Y se me acabó el tiempo. Muchas gracias por su exposición y por sus palabras.
Muchas gracias. Ahora, para contestar a las distintas posiciones de los distintos grupos parlamentarios, tiene un tiempo de 20 minutos para esa réplica el señor presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, don Santiago José, cuando usted quiera.
Como no conozco bien el sistema, se les contestan los 20 minutos a todos y trataré efectivamente de buscar el mayor denominador común, porque hay algunas preguntas que efectivamente pues tienen ustedes todas las mismas inquietudes y otras que realmente pues pueden estar. Si me olvido de alguna, yo prefiero de que realmente me lo digan y concretamente esa trataremos al principio. Bueno, vamos a ver. La situación que tenemos por todos es conocida y que tenemos una situación muy complicada, que es una situación que en definitiva está propiciada por una pandemia y a partir de ese momento es una crisis pandémica y que ha generado pues multitud de problemas y nos ha llevado a problemas económicos verdaderamente graves y serios, ¿no? pero lo que tenemos que tener en cuenta es que se han tomado con respecto a otras crisis una medida donde realmente el sector público pues ha generado o ha propiciado una serie de medidas que por todos es conocida, que son efectivamente los ERTE, los ICO fundamentalmente, y que tenemos en este momento, siendo realista, una economía, desde mi punto de vista, anestesiada, con unas repercusiones que están por ver, en mi opinión. En este momento, la situación, digamos, al estar anestesiada, la población tampoco la ha detectado. Sí, efectivamente ha detectado el señor que tiene un ERTE y le ha bajado un 30% el salario, pero tenemos que ver las cosas en proporción de cómo realmente tenemos la economía. Y eso lo vamos a ver dentro de un tiempo. Y la economía va a ir en función de lo que verdaderamente ocurra, concretamente este verano y el próximo invierno, y lo digo porque llevamos concretamente ya del orden de 15 meses donde muchas de las empresas no han tenido ningún tipo de actividad y sobre todo en el sector turístico. Eso va a tener unas repercusiones tremendas. Si este verano lo perdemos y perdemos también parte del invierno o el invierno, que ojalá no sea así, porque yo en mi exposición lo que realmente he apostado es que hubiese concretamente una recuperación en lo que es el tercer trimestre y en el cuarto trimestre. Pero es que no estamos dependiendo de nosotros, estamos dependiendo de una cepa que si va efectivamente mutando y si hay problemas en los países de origen, claro, la situación en Canarias se puede poner efectivamente muy complicada. Si vemos la botella medio llena y vemos que efectivamente con la vacunación se va resolviendo de tal manera de que empiezan a llegar turistas y empieza a arrancar la industria turística, sumándole a los fondos del Next Generation, pues evidentemente eso nos va a dar un pulmón muy importante, sumadas las dos. Por un lado, esos fondos, que yo quiero también decir que donde realmente los vamos a ver no van a ser en el año 21, ni muy posible en el 22, porque tienen que venir unos proyectos. Esos proyectos primero se tienen que efectivamente que aprobar, después tendrán que venir los recursos y nos podremos poner a final del 22-23. Pero eso, evidentemente, nos vendrá muy bien y además es una oportunidad para poder cambiar, en definitiva, también pues lo que nos ha preocupado siempre en Canarias, que es el decir, oye, no podemos depender solamente del turismo, sino que además tenemos que, efectivamente, en la medida de lo posible, diversificar. ¿Es posible diversificar? Yo estoy convencido de que sí. Pero, claro, siempre y cuando también se respete, pues, entre otras cosas, el fuero canario. Para nosotros es absolutamente fundamental tener un REF que, en definitiva, lo que nos haga es compensar nuestra situación. Si cada vez que realmente vamos a tener una diversificación, y me refiero concretamente pues a las deducciones audiovisuales, como realmente contempla nuestro REF, y no se mantiene el espíritu de lo que verdaderamente pretende el REF, pues mire usted, vamos mal, señoría. Porque, claro, siempre vamos a poder interpretar. Entonces, aquí lo que realmente hay que tener perfectísimamente claro es cuáles son las reglas de juego, y hay una cuestión que es el REF, el cual lo tenemos que respetar nosotros, pero que también lo tienen que respetar los demás. ¿Por qué? Pues porque nos hace pensar mal. Si lo que ha ocurrido ahora es que encontramos una diversificación, empieza a funcionar concretamente esa actividad y nos las quitan, nos las reducen, y al final, porque hay presiones, y yo lo entiendo, en otras zonas, pues en ese sentido no vamos bien. Con respecto a los fondos, bueno, yo los proyectos todavía no los conozco. Es decir, me gustaría y los he pedido, que realmente me digan qué proyectos están trabajando. Me consta que están trabajando. Hay empresarios que me van a la Cámara y me piden y me explican cuál es su proyecto y me piden que además se los avale, pero yo todavía, el Gobierno no me ha dicho, oiga, estamos concretamente con estos proyectos, ¿cómo los ve usted? ¿Los ve bien? ¿Los ve mal? ¿Son los que realmente nos hacen falta? Pues cuando yo realmente sea consciente de cómo realmente son, pues podré establecer mi opinión y le podré decir. En cualquier caso, lo que sí es importante es que, por un lado, no repitamos los mismos proyectos, porque si lo que he detectado es que los que me van y me lo presentan son igual al anterior, y lo que realmente tenemos que buscar son proyectos que distintos y que tengan efectos multiplicadores. Eso es muy importante. Y otra cosa que realmente me preguntaban también eran, vamos a ver, aquí hay una preocupación, y es que estamos hablando de, en definitiva, de empresas que son empresas tractoras y que son solamente las grandes, son las que realmente van a beneficiarse. ¿De qué manera se va a beneficiar el 95% de las pymes? Eso es una cuestión que yo quiero saberlo también, pero yo no lo tengo claro, porque yo también se lo he preguntado, no solamente al Gobierno aquí, se lo he preguntado a los secretarios de Estado y se los he preguntado a los ministros. Entonces me dicen de que eso lo van a cursar pues a través de la Administración, y que va a llegar pues a través de las comunidades autónomas, que llegarán de los cabildos, que llegarán de los ayuntamientos, pero no veo efectivamente que me expliquen con detalle cómo realmente va a llegar, y eso también es importante. Hay proyectos que me parecen absolutamente fundamentales y son de la cohesión territorial. Yo creo que es absolutamente fundamental tener en cuenta de que cómo es Canarias, cómo realmente está compuesta, y a mí me preocupan mucho los desequilibrios que realmente puedan estarse ocasionando en las islas no capitalinas. Y en ese sentido, yo creo que ahí tenemos efectivamente unos fondos que deberían de estar muy orientados concretamente a esa cohesión, ¿no? Después, por otro lado, me hablaban concretamente de la internacionalización. Mire, para mí es que yo lo veo básico, pero ¿sabe por qué? Porque, vamos a ver, la internacionalización ha sido la que nos ha sacado de la crisis en el año 2008. En el año 2008 lo que ocurrió fue que las medianas empresas y las grandes empresas, ante la situación que realmente teníamos, se pusieron a salir al exterior con una base muy importante, que es ser competitivos. Eso es absolutamente fundamental. Pero para ser competitivos, yo también les diría de que lo que necesitamos son una serie, efectivamente, de reformas. Porque no es solamente que se recupere el turismo, no solamente es que tengamos los fondos del Next Generation, sino que además vamos a tener una carga financiera muy importante. Y esa carga financiera, para resolverla, lo que vamos a tener y lo que nos hará falta son verdaderamente ingresos. Y para eso vamos a necesitar esas reformas, como es una reforma de la ley laboral, cosa que es absolutamente fundamental, una reforma de la Administración. Me preguntaban, oiga, ¿y qué es lo que realmente nos haría falta? ¿Qué cosas en este momento ven ustedes los empresarios? Y yo le diría, mire, si verdaderamente conmigo ustedes vinieran a tres plenos de la Cámara, siempre terminamos hablando de que lo que necesitamos es una reforma en la flexibilidad, concretamente, de las normas, porque los proyectos se quedan absolutamente todos al final congelados. Lo que realmente tiene en este momento el empresariado es pues una preocupación muy grande, pero una incapacidad de poder sacar sus proyectos. Pero esto no es nuevo de ahora, esto viene siendo constante. Y en ese sentido no ha habido ningún tipo de sensibilidad. Hay cosas que tampoco entiendo y se las tengo que decir honestamente. A lo mejor, mire, ¿sabe lo que me pasa? Que yo, como representante de la Cámara, vengo y cuento lo que verdaderamente veo en el Pleno, ¿no? Pero lo que me pasa como empresario, como tengo cientos de empleados, pues no toco de oído, sino que lo vivo todos los meses cuando veo la dificultad que tengo para poder efectivamente pagar concretamente una nómina, ¿no? Y entonces ves que todo en el trayecto, ves que cada vez que realmente intentas hacer algo en el sentido de crecer, en el sentido de que salgan proyectos adelante, son una cantidad de problemas burocráticos que tenemos inmensos. Y eso es lo que realmente tiene, en definitiva, bastante frustrado al empresariado, ¿no? Con la internacionalización, y termino, creo sinceramente que claro que tenemos, y sobre todo desde la digitalización en este momento, es que se nos abre un campo efectivamente por delante. Pero mire, le voy a contar una anécdota que me ha pasado la semana pasada muy rápido. He ido al Cabildo con el presidente del Cabildo y tenemos un programa que se llama Tenerife Licita, que es en definitiva un programa de éxito, porque las empresas que efectivamente, y lo he dicho en mi exposición, tienen el 50% de éxito. Y son empresas que en definitiva concursan a organismos internacionales, la ONU, el Banco Mundial, donde tienen todas las condiciones para que realmente puedan ser, desde el primer momento, que realmente se adjudican, saben que los van a cobrar. Tuvimos una reunión con todos los gestores de las empresas públicas del Cabildo para explicarle lo importante que era que las empresas públicas, porque tenemos unas empresas públicas como el ITER, como el Metropolitano, que han salido ya afuera, se han llevado concursos, pero que en este momento hemos detectado de que no había las mismas condiciones también por la situación en la que realmente estábamos, ¿no? Y lo que realmente nos hemos encontrado es que los gestores lo que realmente nos decían es que veían mucha dificultad, efectivamente, para poder ir a esos concursos. Pero porque en el día a día los tienen absolutamente pues abrumados con la gestión, efectivamente, diaria. Y yo les decía, piensen ustedes de que, aparte de que para ustedes es fundamental el salir fuera y el compararse con otras empresas a nivel general, de que son líderes, independientemente de que es un estímulo para ustedes, hacen al mismo tiempo detractoras de otras empresas canarias privadas que no tienen la capacidad financiera que tienen ustedes y que aportan para que realmente puedan salir ellas también al exterior. Y eso hay que efectivamente explicarlo y hay que decirlo, de la importancia que realmente en este momento tiene lo público para poder tirar y poder colaborar concretamente con lo privado. En la colaboración público-privada es absolutamente fundamental. Vamos a ver, hemos tenido 84 millones donde realmente se han dicho, necesitamos que salgan y que lleguen en definitiva a la economía con un carácter inmediato, a los que más les afecta. En 3 meses y medio lo hemos hecho. ¿Pero ha sido por las cámaras? No. Mire, ha sido porque la dedicación concretamente de los funcionarios, yo lo puedo decir, han estado trabajando conjuntamente con el personal de la cámara sábados y domingos. Pero de forma ejemplar los funcionarios, lo tengo que poner en valor. Sábados y domingos. Pero esa colaboración público-privada es un cambio, porque no estamos acostumbrados a trabajar así. Porque lo que sabemos hacer los empresarios es gestionar. Y si aprovechamos la gestión y al mismo tiempo los recursos que realmente hay, claro, los resultados son mucho mejores. Y en 3 meses y medio se ha puesto a disposición. Pero también tengo que hacer una crítica. Y la crítica es que ayer se me fue el alma a los pies, porque después de haber no solamente repartido los 84 millones, se han repartido 87, y además tengo que aplaudir que el gobierno los ha sacado, ha hecho una ampliación de crédito y se han pagado los 87 que se pidieron. Con lo cual, todo lo que se ha pedido, que estaba bien fundamentado, se ha hecho. Y tengo que decir además que el 75% de esos expedientes los tuvimos que intervenir porque estaban mal gestionados. O sea, que no se ha hecho, vamos a sacarlo y ya está. 75% se le ha dado efectivamente para atrás. Pero se me fue el alma a los pies porque ayer me vinieron y me dijeron, mire, la subvención que me ha dado, que ya la tengo en la cuenta corriente, vengo a devolverla. ¿Cómo que vine a devolver? Dice, sí, mire, es que me ha llegado tarde, ya tengo que cerrar la presa. Veníamos pidiendo, y se lo pedí a la ministra, a la secretaria de Estado, y tengo que decir que no le gustaba cuando lo pedía, lo que eran las ayudas directas hace ya 9 meses. 9 meses. Y por eso tenemos una cifra donde realmente también, hombre, yo no digo que no hubieran caído, pero que hubieran ayudado muchísimo más y hubieran tenido un efecto distinto. Entonces tenemos efectivamente muchas cosas por hacer. Y también tengo que decir, no sé el tiempo que me queda. Pero mire, también tengo muchas cosas me quedan por decir y que tampoco llego a entender, ¿no? Porque cuando hablamos de sostenibilidad, mire, es que somos sostenibles. Yo no conozco a nadie que no quiera ser sostenible y que no conozco a nadie que no quiera efectivamente tener lo que son energías renovables. Pero tampoco entiendo que siendo así no tengamos una energía de respaldo que sea distinta al fuel oil que estamos quemando concretamente en 2 centrales que son las más contaminantes de España y posiblemente algunas de Europa. Y no lo entiendo, porque digo, oiga, pero ¿cuál es el problema para que en este momento, como energía de respaldo, podamos estar quemando otro combustible de forma limitada hasta que seamos renovables? ¿Es que somos ricos? ¿Es que porque verdaderamente lo pague y tengamos una compensación en el REF es suficiente como para que realmente tengamos que estar contaminando más y gastando más? Y lo que quiero ser es renovable, ¿eh? Yo no defiendo ninguna ni tengo ningún interés de ninguna, pero llama efectivamente la atención. ¿Me pueden decir, porque me he invitado, en alguna pregunta puntual que realmente quisieran, que realmente no haya contestado o que quieran que realmente les pueda decir?
Lo de Aval Canarias, por ejemplo, para
mire, Aval Canarias, me toca un tema que le puedo contar. Vamos a ver, con las subvenciones, el problema que realmente teníamos era que cuando venían los autónomos, sobre todo, y los pequeños, debían a Hacienda. Es que lo han pasado francamente mal, o debían a la cotización a la Seguridad Social. Y entonces, como debían, no tenían derecho a la subvención. Y entonces yo me dirigí al gobierno y le dije, mire, tenemos este problema. ¿Por qué verdaderamente Aval Canarias no da efectivamente unas facilidades distintas, ya que tenemos empresarios aquí, que el problema que han tenido es que han venido durante mucho tiempo cumpliendo con todo y en la pandemia no tienen? Y a lo mejor tenía, recuerdo, un transportista con 3 camiones que había comprado y que el hombre no había podido pagar los 2 últimos meses de la Seguridad Social. No le daban, ni podía ir a las subvenciones, ni le daban un crédito en ningún sitio y llevaba 35 años trabajando. Pero es que fue a Aval Canarias y le dijeron que las condiciones eran iguales que las de los bancos. No le puedo decir más. No va bien. Porque lo que tenemos para eso, no sé para qué realmente tenemos Aval Canarias. Es decir, perdóneme que sea ácido, pero hay cosas que efectivamente no va bien. Hay otras que hemos hecho muy bien. Tengo que decir, oiga, los ERTE, los ICO, eso lo hemos hecho muy bien, francamente. Y tengo que aplaudir al gobierno, porque sería un desastre si en este momento no estuvieran. Pero siempre, efectivamente, se pueden hacer mejor, ¿no?
Muy bien, pues ha estado justo en el tiempo. Muchísimas gracias, don Santiago, nuevamente. Señorías, esta es la última comisión con ponente para la comisión de estudio. Nos vemos el próximo 29, creo que es ya, para el análisis del documento de las conclusiones. Muchísimas gracias a todos. Terminamos la sesión. Uh-huh.